7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El presidente del Senado, Pío García Escudero, declara a esta hora como testigo en el llamado caso Bárcenas, Marta Ruiz.
Lo hace ante el juez de la audiencia, Pablo Ruz, que investiga la presunta contabilidad B del PP a raíz de los papeles del extesorero Luis Bárcenas. Antes ha sido el turno del diputado del Partido Popular, Eugenio Nasarre, quien ha reconocido haber recibido sobresueldos del extesorero Lapuerta.
El señor Lapuerta, don Álvaro Lapuerta, fue en efectivo, sí.
Gracias. Nasarre cobró sobresueldos de 1.800 euros mensuales entre el año 2000 y el 2004, dinero que fue declarado a Hacienda.
Los pequeños ayuntamientos que no puedan pagar los servicios públicos por sí mismos quedarán en manos de las diputaciones provinciales. Tienen hasta final de año para ser eficientes.
Si no lo consiguen, antes del 1 de enero, las diputaciones provinciales asumirán las competencias de estos pequeños ayuntamientos al menos durante 5 años. A partir de ahí, y tras presentar un plan de viabilidad, se podrán recuperar esas competencias. Así consta en el documento definitivo de la reforma de la administración local que presenta mañana el Ejecutivo.
Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil investigan la explosión mortal en la base de Álvarez de Sotomayor, en Viator, Almería.
12 brigadas y un sargento expertos en la desactivación de explosivos han perdido la vida en una explosión que podría haberse originado durante el traslado de explosivos. Hay un sargento herido grave y un cabo primero con rasguños.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El gobierno de Italia tiene un plan para crear, dicen, 100.000 empleos juveniles. También tienen otro plan para subir el IVA al 22%. Y ya dicen las asociaciones de comerciantes que eso significaría cerrar 26.000 tiendas en todo el país. La reforma constitucional, además, está en marcha. Precisamente para eso se han reunido esta tarde en el Quirinal con los responsables del equipo de ETA. Y también sobre la mesa, según la nota oficial, estaba la inminente, dicen, reforma electoral. En el Vaticano, la noticia del día, de nuevo, en la misa de Santa Marta del Papa Francisco a primera hora, la oración obra milagros. Él mismo ha contado un milagro sucedido en Argentina después de rezar a la Virgen de Luján.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido hemos tenido un nuevo episodio de la saga judicial de Abu Qatada, el clérigo radical al que las autoridades británicas quieren deportar a Jordania. Se ha visto denegada su petición de libertad bajo fianza por un tribunal de inmigración y permanecerá en la cárcel a la espera de que se resuelva su deportación. La ley sobre matrimonio homosexual aprobada en febrero ha vuelto hoy al Parlamento británico con algunas enmiendas. La ley es una iniciativa de David Cameron, pero ha sido criticada por miembros de su partido que creen que corren el riesgo de perder votos del electorado conservador.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Esta tarde ha quedado en libertad sin cargos el tercer joven detenido a lo largo del fin de semana en relación con la amenaza lanzada desde un cibercafé en Estrasburgo amenazando con cometer una masacre en un instituto de la región. La policía sigue ahora una docena de pistas sin haber localizado todavía al autor del mensaje. La compra de drones americanos por parte del ejército francés no ha caído muy bien en Francia y sobre todo en el grupo de aviación Dassault, que ha denunciado que se compren estos aviones cuando los industriales europeos disponen de la tecnología adecuada, pero no se relanza el programa de cooperación europea. Y se habla también del entrenador del PSG, Carlo Ancelotti. El presidente del equipo, Nasser Al-Khelaifi, ha dejado caer que la ruptura del contrato por parte de Ancelotti plantearía un problema jurídico, pues en teoría está ligado al PSG hasta junio de 2014.
Vamos ahora al norte de África, Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
Un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos en Marruecos arroja luz a la dramática situación en la que viven los menores de edad en los centros de internamiento. Castigos corporales, vejaciones, además de una falta de higiene y una muy mala alimentación, se han convertido en una constante para estos jóvenes marroquíes a los que la vida no les ha sonreído. La mayoría son mendigos, drogodependientes, abandonados o hijos de parejas conflictivas a las que se les ha retirado la custodia. Todos estos niños viven mezclados sin ninguna protección. Y en el país vecino, en Túnez, los salafistas violentos desafían a las autoridades y han convocado un congreso el próximo domingo para exhibir su pensamiento político que pasa por la instauración de un Estado Islámico.
Terminamos en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy el festivo de Pentecostés en Alemania, en principio sin agenda política, se ha visto alterado por unas declaraciones que ha hecho en Hungría el ultraconservador Viktor Orbán, que ha atribuido a Angela Merkel métodos nazis. La canciller había dicho en una entrevista: se hará todo lo posible por llevar a Hungría por el buen camino, pero no enviar enviaremos ahora mismo a la caballería. Orbán ha contestado que los alemanes ya enviaron una vez a la caballería en forma de tanques y ha comparado la política exterior de Merkel con la de Hitler. El ministro alemán de Exteriores, Westerwelle, ha dicho: se trata de una lamentable salida de tono que claramente rechazamos. Por lo demás, el comisario europeo de energía, Oettinger, ha defendido en una entrevista la técnica denominada fracking en la búsqueda de yacimientos de gas. Ha dicho que no se puede dejar pasar esa oportunidad. Y la ministra alemana de Trabajo, Ursula von der Leyen, está ya a punto de volar hacia Madrid, donde mañana firmará un acuerdo con Fátima Báñez para reforzar los mercados de trabajo y promover el empleo juvenil.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también lo que está ocurriendo en España. Sepamos de qué se está hablando en las redes, en el internet, en las redes sociales. Belén Montes.
Se habla de fútbol, Juan Pablo, porque en unos minutos va a comparecer el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Hay mucha expectación sobre lo que va a anunciar. También hay comentarios sobre el diputado popular Eugenio Nasar, que ha declarado que cobró sobresueldos de 1.800 euros del Partido Popular y que esa cantidad está declarada a Hacienda. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que la LOMCE servirá para que se pueda estudiar castellano en Cataluña. El 43% cree que sí y el 57% opina que no.
En el Facebook de La Linterna, Pedro cree que buscará la forma para burlar la nueva ley en Cataluña. Y en el Twitter de La Linterna, Kerkes afirma que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia de este día también un informe, un libro. Los accidentes de tráfico suponen la primera causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 25 años. Y aunque cada vez están más concienciados, el número de jóvenes fallecidos en carretera sigue siendo muy elevado. Para prevenir esta situación, el director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, Julio Laría, ha escrito el libro Mortalidad de jóvenes en accidentes de tráfico. En él explica la importancia de la seguridad vial a la hora de reducir el riesgo al volante. Nos lo cuenta Barrevenga.
La seguridad vial y los medios de prevención son fundamentales, sobre todo en los dos primeros años de carnet de conducir. Según el autor del libro, Julio Laría, es más difícil que los jóvenes tengan un accidente en un viaje Madrid-Alicante que en varios desplazamientos por la noche en la ciudad. La directora general de tráfico, María Seguí, recordaba que la mortalidad de los jóvenes en la carretera ha bajado sustancialmente en los últimos años, pero sigue siendo demasiado elevada.
Que ninguna otra enfermedad triste, dolorosa, conocida, reconocida como pueda ser, mata a tantos jóvenes y lleva matando a tantos jóvenes en nuestro país como los accidentes de tráfico.
Para evitar el mayor número de accidentes posible, proponen, entre otras cosas, la conducción gradual, mejorar la formación y tener elementos en el coche como el avisacinturones, el sistema de ayuda a la frenada de emergencia o el control de crucero.
Julio Larías, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, es autor del libro Mortalidad de jóvenes en accidentes de tráfico y buen amigo de La Linterna. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha descendido el número de jóvenes fallecidos en carreteras, pero todavía siguen siendo muchos. Las causas principales de esos accidentes en este 2013, por ejemplo, ¿cuáles son?
Pues básicamente son las mismas que vienen sucediendo en los últimos años. Hay un colectivo de jóvenes, pequeño colectivo de jóvenes, sí. Con unas conductas de mucho riesgo. Conducción nocturna, conducción muchas veces, muchos trayectos durante el día, muchas horas conduciendo. Estamos hablando de los conductores de máximo riesgo que están en torno a las 2 horas y media conduciendo, que es una cantidad importante, más de 6 trayectos al cabo del día, y normalmente lo están haciendo por carreteras secundarias o por en ámbito urbano. Ese sería un poco el perfil. Luego tienen...
¿Qué edades? Esos jóvenes.
Ese es un tema importantísimo. Están siempre cercanos a la obtención de la licencia de conducir. Es decir, estamos hablando de gente que está muy, muy reciente a la obtención de la licencia.
Menos de 20 años, entonces. El perfil tipo te sale menos de
18,
20 años.
De 18 a 20 años, efectivamente. Ah. Es decir, ahí se incorpora un elemento que para nosotros es esencial, que es la inexperiencia. Ahí es donde está la clave. Junto con el número de viajes y junto con el sexo, en este caso hombres, sí. Ese sería el perfil perfil de máximo riesgo.
¿Y pero es un trayecto habitual de ir a trabajar o en una fiesta o por los fines de semana en fiestas?
Básicamente la conducción empieza a ser muy problemática los viernes por la noche.
Los viernes por la noche.
A partir del viernes por la noche, sábado por la noche, es cuando los conductores de máximo riesgo están en plena utilización del vehículo. Y ahí se juntan muchas cosas. Se junta la nocturnidad, se junta el grupo de amigos, se junta salir. Es decir, que hay muchos elementos. El alcohol y lo que no es alcohol. Lamentablemente cada día más
las drogas,
efectivamente.
¿Y en zonas urbanas, en zonas rurales, en trayectos intermedios?
Básicamente,
por vía secundaria sobre todo, ¿no?
Sí, mucha vía secundaria, sí. Y mucha carretera, mucha zona urbana.
¿Y hay alguna época del año donde hay más accidentes? ¿El verano? Por aquello de la
fiesta
de los pueblos.
A partir de la primavera. Verano son momentos absolutamente críticos, y luego el día peor de la semana. Aparte del lunes, que es el día peor para todos, sí. ¿No? Jóvenes, mayores, sí. En fin, para todos. Luego está el viernes. El viernes es el gran día y el gran problema.
En este trabajo de la Fundación MAFRE que has elaborado, Julio, hay medidas orientadas para conductores inexpertos. ¿Cuáles? A ver.
Pues hay dos líneas de medidas. La primera sería mejorar la formación. Del estudio que hemos realizado con cajas negras, es decir, esto no es una encuesta, no es una pregunta que se hace reiterada, sino que hemos instalado cajas negras en vehículos de jóvenes españoles. Ahora mismo hay más de 80.000 jóvenes españoles que nos están reportando datos reales de su conducción.
Sí, ¿eh?
Nos dicen muchas cosas, y una de ellas es que precisamente los dos años siguientes a la obtención de la licencia de conducir son los dos años críticos. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la experiencia, en mejorar esa experiencia, mejorar esa formación. Y luego, por otra parte, un elemento que nos parece esencial. Y es que muchos de estos jóvenes conducen coches sin prácticamente o con muy poca seguridad activa y pasiva. Es decir, están utilizando el segundo o el tercer o el cuarto vehículo familiar, es decir, el más viejo, el que menos elementos de seguridad activa y pasiva. Y esas son cuestiones importantísimas porque muchas veces esta tecnología puede ayudar a evitar errores de los jóvenes, errores que se producen por su propia inexperiencia. Si no somos capaces de mejorar esos vehículos que tengan cada vez mejor tecnología, pues va a ser difícil evitar algunos errores que la propia inexperiencia está provocando.
¿Qué es esto de la conducción gradual?
Hemos estado estudiando muchos países, sí. Muchas experiencias, y la verdad es que hay cosas que podemos aprender. Igual que ocurre en las motos, que esto lo va a entender muchísima gente, tú no puedes conducir una moto ahora mismo en España así, según llegas, te sacas el carnet, no puedes conducir una moto de 1000 centímetros cúbicos con 120 caballos de potencia. Pues esto mismo tendríamos que empezar a pensarlo para los vehículos. Y eso otros países ya han empezado a caminar. Fíjate, hay un ejemplo y hay una experiencia muy buena en Suecia, que es un poco el paradigma de la gran seguridad vial. En un momento determinado ellos dijeron, bueno, mantenemos el límite de la licencia en 18, pero vamos a bajar hasta 16 años y medio la posibilidad de conducir gradualmente, sí. Acompañado con alguien. Bueno, pues las horas de experiencia, las horas de conducción pasaron de 48 de media a 118, con una media de kilómetros cercana a los 100.000 kilómetros conducidos, con alguien a tu lado que te está enseñando permanentemente. Yo creo que este es un tema para analizar, para pensar y para discutir y para profundizar. ¿Por qué? Porque
es que sí, que se pueda conducir antes de los 18, pero acompañado siempre.
Efectivamente. O con algunas limitaciones, que no pasa absolutamente nada. Seamos transparentes en ese sentido. Pues a lo mejor, oiga, mire...
Pero antes habría que sacarse el carnet con 16 y luego empezar a conducir con alguien, ¿o cómo es esto?
Sí, ¿no? Ahí existe una especie de licencia previa.
Sí.
Que luego se va convolviendo, y cuando realmente termina tu periodo es a los 18 años y dices, bueno, pues ahora ya puedes conducir, sí. Puedes conducir con entera libertad en cualquier circunstancia, con cualquier persona a tu lado, porque ya has demostrado, has acreditado un periodo de experiencia.
Un joven que saca el carnet con 18 años y va a comprarse un coche nuevo porque a lo mejor puede, o se lo regalan, a lo mejor se lo regalan seguramente
regalan. Ahora sí.
¿Qué recomendaciones tiene que tener en cuenta en la seguridad de ese vehículo para una persona de 18 años? y elementos de seguridad?
Pues básicamente que no se fije tanto en la potencia, porque no es un tema, no es un tema que debe de fijarse. Que si quiere fijarse en el color, si quiere fijarse en aspectos estéticos, me parece pues muy bien. Pero yo le aconsejaría, y cualquiera le aconsejaría, cualquier persona que esté cercana a la seguridad, le aconsejaría que tiene que tener una serie de elementos de seguridad activa y pasiva. Por ejemplo, el avisacinturones. El avisacinturones es algo clave, porque te obliga a ponerte el cinturón en cuanto te sientas, porque
es insoportable. ¿Los jóvenes no se ponen el cinturón?
Se ponen el cinturón.
¿Las cajas negras, esa es la información que proporcionan? ¿Qué dicen las cajas negras?
No, dicen que se ponen el cinturón, pero no está de más recordar a todos los que van contigo que se pongan el cinturón. Yeah. Y eso los avisacinturones lo hacen. Otro elemento de seguridad, pues, por ejemplo, la salida involuntaria de carril. Eso puede evitar que alguien se despiste en un momento determinado porque va hablando, porque va un poco de fiesta, va pensando, no sé qué, pues mira, vamos a tal. Y eso puede evitar que te salgas de la vía y tener un accidente. Son pequeños elementos de seguridad activa y pasiva económicamente razonables y que muchas veces no se piden, no se consideran importantes a la hora de comprar un coche.
En el libro hablas del sistema de pago por uso, que es un sistema innovador que en España no se usa mucho y que Mapfre fue pionero. ¿En qué consiste esto del pago por uso?
Bueno, básicamente significa que tú puedes conducir bajo unas determinadas premisas y si conduces con unos mínimos de unos máximos de seguridad en este sentido, vas a pagar menos en tu seguro de un automóvil. Y eso es importante en estos tiempos, además muy importante. Es decir, si tú tienes una conducción, pues digamos una conducción normal, sin excesos de velocidad, sin pasarte límites de velocidad, sin mucha nocturnidad, pues eso va a ser muy positivo porque te va a beneficiar.
¿Te sale más barato el seguro de coche?
Te sale mucho más barato.
¿Y eso funciona?
Funciona maravillosamente bien. De hecho, esto es algo que en Europa, no es el primer país, ni muchísimo menos, pero en Europa se hace en Italia, se hace en Inglaterra, se hace en Alemania, en Suecia.
¿Y los jóvenes se vuelven más prudentes?
Pues la tecnología ayuda a que se vuelva mucho más prudente, entre otras cosas porque le afecta al bolsillo, cosa que es muy importante en estos momentos.
Un consejo más para los padres que nos estén escuchando, cuyos hijos están a punto de sacarse el carnet de conducir.
Bueno,
consejo que para dentro de casa, es decir, ¿qué hay que decirle a los hijos?
Bueno, lo que hay varios temas, ¿no? Pero a los hijos lo que hay que decirles es que el coche es una herramienta enormemente peligrosa y luego yo le diría a los padres que, por favor, le dejen su coche, que normalmente es el mejor de la familia, es el que más seguro van a ir, y que se olviden el garaje, ese segundo, tercero o cuarto
coche. ¿Hasta el cuarto coche?
Sí, bueno, hay familias actualmente, familias grandes.
¿Estamos hablando de coche de 20, 30 años o qué?
En muchos casos, 15 años, tranquilamente. La edad media, lamentablemente, la edad media en España...
¿Tiene el coche la misma edad que el niño, casi?
Prácticamente, incluso mayor. La edad media ahora mismo de los vehículos en España está 9 años y medio, con lo cual, imagínate lo que hay rodando por ahí.
Julio Laría, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre y autor de este libro Mortalidad de Jóvenes en Accidentes de Tráfico. Gracias por contarnos su trabajo a los oyentes de La Linterna de la Cadena COPE en esta tarde el lunes. Que vaya bien, Julio.
Muchísimas gracias, Pedro.
Seguimos en La Linterna, en un momento.